En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento.
Otra vez.
Todo el mundo saca su podcast, güey.
Carrichivo era una cosa chingona.
¿Chingüe?
No,
hasta los pelitos se achicharran.
Víctor es muy difícil de satisfacer. Lo sé por experiencia propia.
Sirenas y Tritones, bienvenidos a un episodio más de Sirenas Cuánticas. En esta ocasión tenemos una invitada que ya estuvo previamente con nosotros, solamente que no de ponente, y esta vez sí viene a platicarnos de algo. ¿Cómo estás, Jess?
Muy bien.
¿O Jessica?
¿Cómo estás? Jessie.
Ah, sí. Ni Jess ni Jessica, o sea, la regué todo.
Sí, no, a ti no das una, ¿eh?
Sí, no.
Jessie está bien.
Jessie, muy bien. Lalo.
¿Qué hay, gente bonita? Estoy muy contento de estar otra vez con Jessie, mi invitada, por cierto.
¿Por qué no la presentaste tú entonces?
Pues no me dejaste, tú empezaste, dije que le siga, se le da.
Preséntala.
Bueno, Jessie es mi muy querida amiga y hoy ¿qué tema nos traes?
Bueno, primero que nada estoy muy feliz de estar acompañándolos. Siempre tocan temas súper interesantes y para mí es un honor estar aquí. Hoy les voy a traer un tema... a lo mejor un poquito rasposo, no sé cómo lo vayan a considerar.
Las rodillas,
después de los 30. Y todavía no llego, pero...
¡Te cayó, güey! ¡Te cayó esa!
Entonces, bueno, primero que nada les quiero preguntar, ¿qué piensan ustedes acerca de la monogamia?
¿Lalo?
Yo primero. Yo creo que es poco natural, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No digo más porque si mi jefita me oye, pues me van a tumbar los dientes.
Yo sé que a mí me están viendo específicamente mi novia.
Ah, sí, totalmente a favor.
Es antinatural. No,
ya la cagaste otra vez. Ya la cagaste otra vez.
Monogamia, no, sí, es lo mejor que hay en la vida.
Es lo que Diosito manda, ¿no?
Sí, exacto.
Sí.
Ahí en el error es donde nos damos cuenta de las cosas, pero está bien.
¿Por qué decimos eso en frente de una psicóloga?
Tú siempre sacas tus trapitos delante de los psicólogos.
No se preocupen, no estamos en sesión. Pues hoy les traigo un tema acerca de la poligamia y la monogamia y la poligamia. Últimamente se ha considerado pues poliamor y así lo están considerando los millennials, que de hecho somos parte de ellos.
Sí.
Y bueno, se está haciendo una, pues parece que sienten que la están descubriendo, pero realmente pues ya hay muchos antecedentes del poliamor, por así decirlo. Bueno, yo estuve leyendo hace poco, realmente no lo conozco mucho, un psicólogo estadounidense que se llama Christopher Ryan. Este psicólogo, bueno, para mí es nuevo también, él dice que estamos bioprogramados para la poligamia, que evolucionamos, si bien de los primates, pero hay dos tipos de primates que estuvieron siendo, somos primos realmente de ellos, y ellos dan un indicio de qué somos realmente. Si bien los testículos masculinos en los humanos y los penes son más grandes que en los primates, hay indicio de que pues hay mucha semejanza. Estos dos tipos de primates son las chimpancés hembras, que cuando están en periodo de ovulación tienen sexo hasta que con todo, decenas de veces al día.
Al por mayor.
Al por mayor.
¿Y con el que se encuentre?
No estoy tan segura todavía, mentiría si les digo algo, pero se la pasan muy bien. Por otro lado, los bonobos.
Qué bonitos días aquellos, ¿eh? Son bonitos días.
Se divierten. Los bonobos, ellos son famosos por ser promiscuos. Y bueno, ellos tienen estudios de que tienen sexo grupal. Y ahí liman asperezas en el tejido social.
No, y liman otras cosas.
También liman otras cosas. Pero las asperezas fue lo que vimos. O intentamos ver.
¿Ya ves cómo se liman asperezas?
Pero pues, así se pueden limar algunas asperezas también entre humanos. Seguramente ya se han dado cuenta. Bueno, ellos están exentos de hasta cierto punto sentirse heridos en esta dinámica. no como nosotros, que buscamos hasta cierto punto esta sensación de protección sentimental, porque desde que hablamos de personas, hablamos de problemas, y más cuando tocamos temas sentimentales. Por eso digo que va a ser un tanto rasposo, uh-huh. Así que perdónenme, público sensible. Y bueno, también dice este mismo psicólogo que es nuestra forma de romantizar esto, porque realmente venimos a reproducirnos. Hay más autores que ya después, si me vuelven a invitar, les mencionaré, como Arthur Schopenhauer, que tiene escritos muy interesantes al respecto, pero ya lo abordaremos con más calma otro día. Y bueno, también dice que tratamos de asegurar nuestros bienes materiales a partir de eso, desde que las comunidades empezaron a nuestras tierras, la mujer cuida la tierra, y yo salgo a cazar, porque si se iba a cazar, si iban todos a cazar, pues ¿quién se quedaba con las tierras? ¿Quién cuidaba a los hijos? Entonces generamos este ambiente de pertenencia desde que empezamos a asentarnos.
Y si me pone los cuernos, pues quién sabe quién me agandalle la tierra. Sí.
y
bueno, entiendo todo ahora.
Con el sentimiento de mis tierras, mis hijos, mi mujer, así empezamos a formar estas dinámicas. Pero bueno, como todos sabemos, siempre hay excepciones y siempre andan los trapitos saliendo al sol cuando no deben. Entonces, hoy les voy a hablar de una historia de amantes y amores compartidos, que es la historia de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Para los compas son Sartre y Beauvoir. Así, por si lo pronuncio mal, porque estamos en México.
Bueno, Daniel es físico, seguramente ni los conoce, ¿no?
Claro que sí.
¿Sí?
Sí, a Sartre. y Beauvoir. ¿Qué no se apellida así, Marsh Simpson?
Ay, sí,
de
cierto.
De Beauvoir, ¿no?
No, suena parecido, ¿no?
Sí.
Oh, qué interesante. Bueno, yo eso sí, no lo sabía, lo desconocía totalmente, si no... Lo citaría. Bueno, es complicado abordar estos dos personajes por separado porque realmente uno aportó al otro. El existencialismo fue un movimiento muy grande del siglo pasado y ellos hicieron todo lo necesario para que se entendiera, para crear una teoría a partir de sus novelas, de sus ensayos. Estos dos intelectuales hicieron mucho, mucho más que tener un amor y hacer polémica en su época. Bueno, podemos pensar, los que ya conocen a Sartre, en un personaje mental, literario, filósofo, y en una Simone de Beauvoir que estuvo en el feminismo, en los movimientos feministas de la segunda ola, como una militante combativa, firme en sus creencias, pero también fueron personas, fueron humanos, y fueron el centro de la polémica en su época. Voy a platicarles muy brevemente, realmente es solamente superficial. Si algo conocen, si algo desconocen, pregúntenme, interrúmpanme.
Muy bien.
Y no te preocupes, Lalo es bien
comentarios.
Solo los superficiales no juzgan por las apariencias, ¿eh?
Bien ahí.
¡Ah! ¡Qué buena respuesta!
Oye, Lalo. Sí, aquí hay un combate
acabas de ganar, que no te voy a echar carrilla por 5 minutos.
Bueno, la frase es de Oscar Wilde, pero...
De
todos modos vale, ¿no?
Te la adjudicaste. Te la sabías en el momento preciso.
Sí.
Bueno, voy a hacer un recorrido un poquito histórico acerca de quiénes son ellos, cómo más o menos crecieron su entorno, su época. Mientras que, bueno, voy a empezar por Simone de Beauvoir, primero las mujeres, primero las damas. Ella es hija de Georges de Beauvoir. Era un abogado francés del principios del siglo pasado, pero luego... se casó con una chica muy atractiva que lo embobó y esta mujer era de clase alta y pues entre que estaba guapa y entre que era clase alta pues hicieron...
Se convenció, se terminó convenció. De convencer.
Esta relación pues de fruto tuvieron a Simone de Beauvoir. Obviamente el machismo o bueno, la idea de que el hijo varón sea primero... Yo creo que ha permanecido desde hace muchos años, a la fecha existe, que hasta que salga el varón, y bueno, ellos no fueron la excepción. Mientras que el padre quería un hijo, pues bueno, dijo a la otra va a salir un niño.
Y así 16 veces, no me
así
chingues.
Así le pasó a un pariente, no voy a decir nombres, pero tenía hija, y estaba de hasta que me salga un machito.
Y no me voy a rendir aunque me arruine.
Sí.
Y sí, o sea, terminan con familias gigantescas por buscar el macho, pero bueno, él no fue la excepción.
Lo mismo están con la casa de Lalo y no. Siguen buscando.
Y no ha salido, gente, no ha salido.
Todavía no sale.
Todavía no.
Bueno, pues, Simón de Beauvoir tiene un nombre amplio, por eso solamente la mencionamos así. Simón, Lucie, Ernestina, María, Bertrand de Beauvoir. Es un nombre completo y llegó al mundo el 9 de enero de 1908. Ella, bueno, como ya les comentaba, sus padres querían, bueno, su papá principalmente quería un hijo varón, entonces calaron otra vez a ver si salía el niño y pues salió otra niña, su hermanita Helen. Y bueno, el hombre inteligentemente dijo, creo que no necesito tener un varón para reafirmar mi masculinidad, por lo que voy a generar en estas niñas una independencia emocional, mentes. Él le llamó literalmente hijas con cerebro de hombre. Y se enfocó a educarlas bajo ese sentido.
Qué curioso, ¿no? Porque al mismo tiempo es algo machista.
Sí, es algo machista, pero a final de cuentas vino a hacer un cambio. Y se conformó con eso. No más hijos, pero voy a hacer que mis hijas sean triunfantes en lo que sea que hagan. O que sea que se dediquen. Y bueno, Helen, por ejemplo, se dedicó a la pintura, a las artes, y por otro lado, Simone de Beauvoir se dedicó a las letras, a leer, la escritura, el pensamiento. Bueno, cabe mencionar que ya como manera de chisme, yo creo, que sus padres se dedicaron a la actuación, eran actores, eran bohemios de la época, y pues había dinero, así que no tenían que mortificarse por el dinero. La mujer tenía dinero. Pero cuando caen en bancarrota, ellos empiezan a estar preocupados por dinero y esa es otra historia que después contaremos. Ella entró a la academia, ella quería ser maestra y aparte de inteligente, pues...
¿De qué país son, perdón?
Son Francia. Ajá. No puedo decir exactamente los lugares porque no me salen los nombres, pero es de Francia, estamos en Francia ahorita, en el siglo pasado. Simone de Beauvoir fue característica desde siempre. A los 14 años, a pesar de haber estado en colegios católicos, a los 14 años decidió que ella no creía en Dios, en la religión. Es atea desde los 14 años. Y bueno, realmente no...
Bueno, aquí se termina el capítulo. Para haber venido.
Sí, con Diosito no.
Dios, no te metas, por
favor. Ya sé. Ay, discúlpenme. Y si me vayan en la calle, ya no me hablen.
Échenle la bendición, ¿no? Para que Dios la perdone. Y...
Sí, le van a echar agua bendita.
Y mi familia. Bueno, aquí el detalle, bueno, no es tan relevante porque uno piensa que a veces se desprende de la religión a edad. Bueno, tiene mucho que ver cómo te enseña la religión. Ella no era tan apegada a la religión. Sus papás ya eran unos bohemios de la época que se enfocaban en el arte y la cultura más que en la religión, por lo tanto no es de sorprender que a los 14 años la abandonara. Era más bien, pues, la cultura. Entonces hay a veces arraigamientos más grandes y es más de sorprenderse cuando uno deja la religión. Digo, eso por mencionar algo. Y bueno, les voy a leer una pequeña cita acerca de la religión, precisamente de lo que dice. No deseo creer. Un acto de fe es el acto más desesperado que existe y quiero, al menos, mantenerme lúcida en mi desesperación. No quiero mentirme a mí misma. Eso más o menos fue uno de esos.
Sí. Y qué fuerte.
Sí. Sí, rompe. Cada que se eleva algo de ella, rompe algo. Bueno, en sus diarios encontramos... Es que hay mucha correspondencia de ella. Les voy a leer algunas citas nada más. Y pues todo por encima, porque hay muchas historias también. Algunas historias nada más. Encontraron diarios de ella más pequeña cuando habla de un primo llamado Jax. Bueno, escribe que le atrae mucho desde chiquita y todo eso, pero bueno, estamos en una época complicada de pensar en más y más con un primo. No eran regios. ese fue doble pedrada porque yo soy regia, entonces mejor ya no hablo.
Sí, fue autogol, pero vale.
Autogol. Bueno, también dijo otra cita que me gustó, se las voy a agregar. Cada ser existe como individuo, y la sociedad no respeta más que a las mujeres casadas. Habrá que cambiar la sociedad. Y bueno, esto también ya sabíamos más o menos para dónde iba a ir. Desde joven ya
una
tenía indicios.
Sí.
Bueno, ella llega a un colegio donde ya va a empezar a estudiar. Y en los exámenes, curiosamente, siempre tiene unos promedios muy, muy altos. Siempre Sartre es el que está arriba y ella en segundo lugar. Siempre queda así. Hacen como dos o tres exámenes y así quedan. Y es ahí donde, pues, le llama la atención a Sartre esta chica bonita y inteligente, e inteligente. Entonces, pues, desde ahí como que se genera algo. Ella conoce a un chico llamado René, a Maurice y a Sasa, su mejor amiga desde infancia, donde se la reencuentra en el colegio. A ella le empezaron, bueno, hicieron este grupito de amigos, eran ellos cuatro, hicieron este grupito de amigos y la empezaron a llamar Castor, bueno, en francés. Ajá. Le llamaban así por el término en inglés, que se pronuncia, se parece a su apellido, y no nomás por eso, porque pues era con trampa, aparte de que tenía una dentadura prominente, aparte de que...
Son como anillo al dedo le quedó.
Sí, sí, le quedó. Y bueno, ya dijeron, lo disfrazaron con que son, se aferran al grupo, que son trabajadores, pero pues, en fin. Sí, lo dejamos a su criterio. Ella, bueno, tenía la idea de que si cada minuto estaba destinado a desaparecer para siempre, estábamos en cuenta regresiva y había que la sensación de finitud a veces era insoportable. Y les voy a leer otra cita. Creo que nos ha invadido este sentimiento. Denso, pesa la existencia. Si solo contaba con el presente y el futuro, mejor era orientarse hacia la dicha. Estas palabras después las va a profundizar y en momentos de desesperación les va a dar otro enfoque, que no nada más va a meter a su filosofía, a sus libros, a sus novelas, sino que las va a meter a su propia vida y a enfrentar la vida a pesar de saberse finito. Que bueno, es un tema complicado, siempre que lo pensamos, seguramente lo hemos pensado alguna vez, y cala, y ya no me voy a meter en religión porque luego me apedrean.
No, pero sí debe calar, y más siendo ateo.
Sí, sí. Eso es ahí donde duele, ahí es donde rasga algo. Bueno, en 1954 escribe Los mandarines, ahí aborda la finitud, por si lo quieren checar, no lo he leído, pero se ve bueno, habla la finitud de forma reflexiva. Cuando conoce a Sartre, porque obviamente le llamó la atención, no precisamente su físico, era un hombre pequeño de 1.53, tenía estrabismo.
Ya ves, tengo esperanza, güey. Sí. Con mis 1.70 tengo esperanza.
Eres demasiado alto para ser atractivo, ¿no?
Aquí está, ahí, es que se mide al cielo. Sí, sí, sí. Yo soy pequeña, así que tengo más... Entonces, bueno, ella lo conoce y a pesar de que no era un chico muy atractivo, era una persona muy interesante, muy, muy interesante. Y lo notaba a pesar de que no le hiciera saber que le parecía atractivo. Cuando empezó a conocer a este chico, lo llama como un puente hacia sí misma. Que cuando lo conoce, cuando platican. Y ya, bueno, les voy a leer otra cita para ya pasar a Sartre, dice ella. En uno de sus escritos, soy mi propia fuerza. Durante mi existencia podré contar conmigo misma. No necesitaré consejos ni energía, sino siempre ese gran poder de retomarme. Este amor y este ardiente interés, este deseo de perfección para mí misma. Sé que seré fiel, sé que sabré siempre reencontrarme en mi integridad en medio de las banalidades necesarias. Camino con confianza hacia ese yo del futuro que no me traicionará. La clarividencia ha venido a mí. Era una mujer... como diríamos ahora, empoderada, pero con toda la extensión de la palabra. Y más en donde todavía no había movimientos feministas tan grandes como actualmente los está viendo. Bueno, voy a pasar, ahorita regreso con Simone de Beauvoir, voy a pasar un poquito a quién fue Sartre, a dónde nació, a quiénes fueron sus padres. Jean-Baptiste Sartre fue oficial de la Marina francesa, es el papá de Sartre. Él se enamoró de una chica llamada Annie Marie y bueno, también hicieron clic y funcionó.
Y salió, sí. Salió
Jean-Paul Sartre. ¿Sí hubo clic?
Sí hubo clic y nació Jean-Paul Sartre. Bueno, también tenía otros nombres, pero lo vamos a dejar así. Nace el 21 de junio de 1905, era un poquito más grande que Simone de Beauvoir, 3 años. Y bueno, se describe como un cínico, un culto y un inteligente. Y bueno, una cosa importante que hay que mencionar es que su padre en el ejército, pues, deja embarazada a su esposa, la mamá de Sartre, y se tiene que ir de nuevo pues estamos en problemas de la Primera Guerra Mundial. Bueno, todavía no, pero como es militar, tiene que ir a sus eventos de militar, Y en una de esas, en una expedición en Indonesia, me parece, agarra una fiebre extraña, no sé si era COVID, no sé si existía, pero esta fiebre extraña lo mata. Entonces, pero Sartre es un bebé, tiene como año y medio cuando este hombre muere y se queda a cargo de su mamá, pero su mamá tiene 20 y tantos años, como 24 aproximadamente, es una chica viuda ya, con un hijo, y sus papás la adoptan y vuelve al seno familiar, y entonces se hace ahí una especie de... se convierte pues en la hermana de Sartre, más que en su mamá. No se convierte en la figura de autoridad, sino compaginan muy bien, y a pesar de que conviven tanto, ellos se sienten más como hermanos. Hacen juegos, hacen... y se cuentan todo, cosas así. Parece que el papá de... o sea, el abuelo de Sartre parece que era un poco reacio con él y llega como a tener ahí sus roces. Pero Sartre llama la atención porque él dice que él cuando crezca se va a casar con su mamá. Digo, o sea, no es que... a mí no es que estés aquí metiendo psicología, pero está curioso, ¿verdad? Volvemos a la situación edípica. Sí, se reían todos, parecía un chiste, pero él estaba convencido que se iba a casar con ella. Y le tiene un apodo muy bonito, pero en francés no lo puedo decir, así que es un apodo muy tierno y lo sigue llamando así hasta épocas grandes de su vida. Bueno, él tiene que también irse a estudiar, que es ahí donde va a conocer posteriormente a Simone de Beauvoir y va a hacer todo lo grande que llegó a ser. Ellos, ya les comenté cómo se conocieron ahí en la escuela. Sartre obviamente empezó a cortejarla o a buscar la forma de quedarse cerca con ella. Tenía como 23 años o 24 y bueno, también Sartre, aparte de que era medio listillo para conquistar, pues todavía no tenía la experiencia porque lo agarra un colmillo impresionante que ya les iré contando, pero bueno, en su juventud todavía batalla para ver cómo acercarse a ella. Para ser exactos, porque hay correspondencias, el 8 de julio de 1929, un verano, le comenta a sus amigos sobre, a estos amigos que les comenté hace un momento, sobre una reunión que van a hacer ahí en su espacio privado donde había libros, había cigarro de humo y había pláticas muy profundas y tratan de, le dice, pues tráetela a ver qué hacemos aquí, platicamos y la quiero conocer. Y Simone de Beauvoir se da su paquete, voy a ir hasta que yo quiera, ya había rechazado otras invitaciones, y bueno, este verano decide ir.
Mira, Lalo, es como ella, ¿cuántas veces la invitaste a venir al podcast?
No, pues...
¡solo una! ¡Es la primera! ¡Acepté a la primera! Pero está bien, hay que tomar riesgos. Pues esta experiencia que vive Simone de Beauvoir en este espacio secreto donde compartían todas estas cosas filosóficas, empieza a agradarle y ella hace un comentario acerca de que, cuando, bueno, ella es lo que relata acerca de cómo se sintió en este espacio. Dice que ellos hablaban del mundo como un mundo rudo, que no disfrazaba la realidad, la hacían atreverse a ver lo que ella siempre deseó, mirar a la realidad de frente. Que bueno, es después lo que va a propiciar el existencialismo francés. Relatan este tipo de aventuras como... se la pasaban conversando, fumando, bebiendo y fornicando. Pero...
qué buena
sí,
vida, ¿eh?
Qué buena, sí. Y uno aquí grabando podcast.
Sí. Perdiendo el tiempo.
Y bueno, suena escandalizador, pero también suena maravilloso. Y entonces ahí generan... son jóvenes, uh-huh. Se puede, se vale, nadie tiene compromisos. Y pues, ¿qué más da? Con el tiempo empiezan a tener ahí algún tipo de experiencia, empiezan a ver que se gustan mucho, que quieren algo juntos, pero Sartre desde los 23 años, él rechaza la monogamia, él ya sabe qué quiere y qué va a hacer de su vida, y sin miedo se lo dice a Simone de Beauvoir, no quiero tener una relación y ya dedicarme nada más a ti, sino que quiero cosas diferentes. Él le plantea, seguramente lo han escuchado, Sartre habla de dos tipos de amor, el amor necesario y el amor contingente, o los amores contingentes. Y bueno, habla que este amor necesario es total y pleno, no solo en el sentido de compartir su sexualidad, sino que se comparte el intelecto, el espíritu y todo lo personal, todo lo que involucra. Esto es con el amor necesario, que era lo que quería con ella. Sin embargo, lo que viene siendo el amor contingente, son las libertades de cuerpos, o sea, no van a ser exclusivos, y soportar eso al principio, pues ella dice, pues va, pues qué tiene, o sea, no estamos pensando a veces más allá de lo que se ve en nuestras narices.
Hasta que llega Sartre y le dice, me encontré una filósofa y no pude resistir, mi amor.
Sí, y ahí van a empezar los problemas, pero no te me adelantes. Ok.
Sí, porque así llegó Lalo una vez platicando, me dice, ay, es que soy amante de las matemáticas. Y de las filósofas y de lo que te pone enfrente, cabrón.
El trapeador. Pues así estos chicos empiezan un romance diferente. Si bien todavía no está, Simón de Beauvoir no está segura de qué va a pasar, pero pues le gusta mucho el muchacho y acepta, le dice que sí. Y bueno, hay tres vertientes, la verdad, ya les comenté, la libertad de cuerpos, la verdad ilimitada, pero una prioridad afectiva entre ellos, y o sea, una sinceridad plena, nada de tapujos de hice esto a escondidas de ti, sino compartir. Este proyecto es ambicioso porque se trata de habitar dos cuerpos simultáneamente, porque de tú me cuentas lo que yo hice, yo te cuento lo que yo hice, y hacemos, es como habitar dos cuerpos al mismo tiempo, de disfrutar dos veces. La vida es corta, así que pues ellos estaban pensando muy, muy grandemente. Pero bueno, eran grandes, las ideas grandes vienen así. Posteriormente, no sé si ubiquen, yo no lo ubico, la verdad, es para mí también nuevo, Raymond Aron, parece que posteriormente él va a escribir El opio de los intelectuales. Él empieza a juntarse en este grupito, y es que entre intelectuales empezaron a acercar, ya veían que ahí había algo interesante, y así se fueron arrimando. También otro chico que se llama Pierre. Y bueno, este chico Pierre, bueno, es yo creo que Sartre hacía de las suyas cuando podía y todo. Y Simone de Beauvoir tenía todavía un poco de miedo, pues Sartre fue su primera experiencia. Y era, pues era tentador, pero también era, le daba miedo, da miedo, ¿no?
Tentador, sí,
era
sí,
tentador.
Sí. Ese Sartre era todo un...
En esta, ella, la primera vez que intenta algo... es con este chico llamado Pierre. La invita a Francia a dar un recorrido por la capital, y bueno, va en un vehículo bonito y todo eso, y ella pues soltera, joven, y con la posibilidad que le da Sartre de ir a experimentar su vida, pues va, se va con él, y bueno, de pronto sucede lo siguiente, que es lo que a veces también nos pasa más en Zacatecas, que es una ciudad pequeña, donde todo el mundo se conoce, ¿no? Y ellos se van y se ve a una chica que evidentemente, bueno, quienes la conocen se dan cuenta que se va con un hombre que no es su pareja, que en ese momento es Sartre, y se van recorriendo la ciudad, llegan a la casa de... Él va con unos amigos y a quedarse a dormir, ella se va con sus familiares, con sus primos específicamente, y ahí en la cena familiar le hacen comentarios como, ¿cómo que vienes a Francia con un hombre en un carro? O sea, ¿qué pasa ahí, verdad? Estamos hablando ahí aproximadamente 1920 algo, o 30, por ahí. Y es complicado para ella estar aceptando este tipo de, pues, de, no de regaños, pero de observaciones incómodas. Ella termina llorando de tristeza porque no sabe qué está haciendo, porque no se siente ni plena con lo que está haciendo, ni tampoco quiere quedarse como las chicas de su época, a tener hijos y dedicarse a ellos, y bueno, a casarse y todas estas cosas. Entonces, pues, dice, bueno, sale de la, va por ella este chico en el carro, y pues van a seguir su aventura, su viaje, su recorrido, y ya pues la saca de este micro calabozo, porque realmente pues nada más eran palabras, pero pues las palabras duelen, y bueno, se siguen en su aventura, y se le olvida, dice, va, mi familia, ni modo. Ellos piensan eso y yo no sé qué pienso, pero lo voy a descubrir. Y se sigue su camino, su aventura en ruedas en París. Y pues se la pasa bien, llega a un hotel, se la pasan muy bien. Es su primer amor contingente. Y para ella es importante. Por eso nada más lo menciono. Porque realmente van a venir muchos que no les voy a platicar porque no me lo sé. Y ellos tampoco.
Y la lista es grande.
La lista es grande. Pero bueno, este es importante precisamente por eso. Después ella se va a vivir a otro lugar porque siempre tienen que estar, sus ocupaciones los dividen mucho. Y en una de estas ocasiones en las que ella se va, me parece que a Francia, empieza a vivir algunos riesgos innecesarios porque se pone a caminar sola, pues con el fin de pensar, con el fin de cosas, se va caminando sola por lugares no tan alumbrados y como siempre, bueno, antes parece que era más normal, se subió a un vehículo pidiendo ride. Ahorita ni locos hacemos eso, ni locas hacemos eso. No, pues es súper peligroso, hasta con propios amigos. Bueno, ella se sube al carro pidiendo este ride y tiene dos intentos de violación. Están documentados. Uno de ellos dice que solamente porque pues estaba desviando el carro y ella empezó a preocuparse porque entendía que algo no estaba saliendo bien ahí. Y abre el coche en la puerta de atrás y es como logra escapar. Ya detiene el carro porque se va a aventar. Entonces, pues cosas como esas tuvo que padecer por estar viviendo sola. Digo, cosas a las que las de su generación a lo mejor no se enfrentaban porque ya no estaban exponiéndose, ¿no? Vivían bajo el seno de una familia y, bueno, ella quería hacer otra cosa.
Los peligros de la libertad, ¿no?
Sí, 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 precisamente. Bueno, este es uno de ellos. Posteriormente conoce a una chica llamada Susan, que es su compañera de trabajo. Y esta compañera de trabajo admira a una feminista y platican cosas sobre esta ola feminista, que la primera ola me imagino, y bueno, ellas empiezan a platicar demasiado, a convivir demasiado, y Simone de Beauvoir ve que a lo mejor no sabe si es una amistad o le genera algún tipo de atracción. Ella se da la oportunidad de pensarlo, de siquiera pensarlo, aunque no lo lleve a cabo como tal, pero el hecho de pensarlo le hace ahí algo en su cabeza de qué pasó aquí, por qué me la paso tan bien con ella. Y en alguna ocasión relatan que estuvieron, bueno, los relatos sobre todo vienen en las novelas de Simone de Beauvoir, o sea, no las tengo todas como tal y tal, pero parece ser que sus novelas son autobiográficas, ya uno tiene que ir viendo cuál es cuál, y ahí es como se da uno cuenta de qué pasó, y bueno, malas cartas, Susan era una chica pues también como de su edad y en algún momento llegan a hacer un baile y como que siente los pechos de ella y le parece agradable. Y entonces, bueno, se la pasan tan bien que en una ocasión cuentan que van a un restaurante a beber unas copas y están tan divertidas en su plática, tan enajenadas en eso, que empiezan las carcajadas y eso y las corren del restaurante porque estaban alterando el orden público.
Así. Por escandalosas.
Así. Y bueno, o sea, habla mucho de la sociedad también en la que estaban viviendo ellas y ellos en general. Bueno, paso de nuevo a Sartre. Él con sus estudiantes, bueno, él ya era maestro y con sus estudiantes tenía dinámicas diferentes a las de la docencia tradicional, que bueno, era corbata y estoy enfrente, y muy herméticos respecto a las cosas de ahí. A él le gustaba más como tratarlos de iguales, no se paraba enfrente como el líder, como el que lo sé todo, la postura de saber, sino que iba y se sentaba al lado de ellos, enfrente de ellos, a los lados del salón, y no llevaba la corbata tradicional tampoco, iba como más informal, medio hippie yo creo, y bueno, también se los llevaba a los cafés a platicar. Bueno, relatan que trataba a los alumnos de igual a igual, en los salones incluso se podía fumar y no calificaba asistencias, y a él lo que le interesaba o lo que él calificaba era cómo sus alumnos podían asociar, cómo podían discernir las ideas, quería que reflexionaran, eso era lo que le interesaba a él, que pensaran respecto a la sociedad, a la filosofía, a la política, a cosas más trascendentes que aprender y digerir libros. Su cuarto literalmente eran libros, los libros que estaba leyendo, su cama, una mesa y una pipa, ese era su cuarto, era muy ascético él, así es su forma. Y bueno, después se va a mudar a un hotel en el que estaba muy cerca de la estación de tren y por práctico, porque el hotel era reservado con la privacidad de las chicas que metía al hotel y porque estaba cerca del tren, así que se podían ir rápido y además con eso justificaba que Simone de Beauvoir cuando lo fuera a visitar no tenía que ir a llevarla, o sea, es medio sí. Así.
No, pues aquí pasa el tren, mi amor. Yo me voy a quedar descansando un ratito. Te puedes ir sola, ¿no?
Sí, sí, a gusto. O sea, platican y tú vete y yo me quedo aquí. Y bueno, Posteriormente, Simón de Beauvoir conoce a una rusa llamada Olga, muy atractiva, bonita, joven, y esta chica parece que se siente atraída por, no por lo que dice, como es su maestra, pero no se siente atraída por lo que dice, sino por cómo lo dice, por esa capacidad de expresarse tan de ella. Ella decía que era belleza, que no era precisamente su belleza como tal, sino la belleza con todos sus atributos, con toda su inteligencia, con toda su forma, su esencia, pues. Parecía una chica, una mujer independiente. O sea, eso es un relato que hace esta chica Olga de Simone de Beauvoir, como independiente y que sabía lo que quería, eso le atraía mucho. Pero bueno, no la ve como algo más, sino como su maestra y alguien a quien admira, nada más. En alguna ocasión se relata que se encuentra a esta chica llorando en el salón y este llanto pues le conmueve a Simone de Beauvoir, va y le dice a ver qué está pasando aquí, qué necesitas, y se la lleva a un café.
¿Qué necesitas, mi amor?
¿Por qué estás llorando?
¿Por qué lloras?
¿Qué te hace falta?
Te consolamos.
No.
Sí, no.
Cabe mencionar que para este tiempo todavía Simone de Beauvoir no experimentaba ningún tipo de homosexualidad, No, lesbianismo todavía no. Más tarde ya les iré contando, pero esta chica, bueno, se la pasan genial y la consuela por su situación. Realmente no era. Lo que le conmueve es que es una chica que piensa, y eso es lo que le llama la atención. Y bueno. Mientras tanto, Simone de Beauvoir está en Alemania, porque quiere estudiar las ideas de Heidegger y de Husserl acerca de la fenomenología, y allá pues solamente se anda con chicas francoparlantes, porque se cuenta que su alemán no era el mejor, y pues sabemos que Sartre no era muy atractivo, entonces un Sartre mudo es un Sartre virgen, entonces lo suyo realmente...
Sí, pues ¿cómo? El silbuple no te vale, güey. No te vale. Silbuple.
A mí se va a llamar el capítulo.
Silbuple.
Y bueno, cuando está acá en aparte que se llevaba algunas chicas, estamos como en el año 1933, se llevaba algunas chicas francesas, de vez en cuando una alemana, pero pues una perdida que no le entendió bien y tampoco lo vio bien. Y esta chica...
Ciega, sordomuda.
No.
Shakira.
O sea, no, si se llevó a Shakira, entonces sí es mi ídolo. Sí.
Pues se cuentan chicas muy guapas y bueno, para la capacidad física de Sartre a lo mejor está complicado porque somos visuales, o sea, fuera de todo creo que llegamos hasta cierto punto a ser visuales. Él acá en este país con estas cosas, él empieza con su escritura del Ser y la Nada, que otra obra muy popular de él que lo caracteriza. Esta obra, bueno, se los comento rapidísimo, habla de la capacidad humana de crear leyes propias y de reformular la ética, de fundar la moral a medida del deseo individual. Él las llama las vacaciones berlinesas y no son más para él. Él empieza cuando regresa de esto, él tiene una depresión fuerte y empieza unos diarios de guerra, que después se convertirán en otros escritos también sobre la guerra cuando ya está inmerso en ella.
¿Fue a la guerra?
Algo así, ahorita.
Ah, ok.
Ahorita te digo.
Ok, muy bien.
Un psiquiatra, se llama Daniel. Daniel.
Era bueno el cabrón.
Este psiquiatra, bueno, también utiliza la técnica psicoanalítica, pero bueno, en este tiempo el psicoanálisis todavía estaba, estaba con Freud y bueno, eso es otro tema. Pero bueno, él utiliza, es un psiquiatra y utiliza el psicoanálisis en 1935 y le da mescalina para tratar la depresión y la mescalina.
Yo
pues,
quiero ir con el psiquiatra ese, ¿eh?
Y todo muy bien y genial, pero Sartre, en vez de tener estas alucinaciones de psicóticos, no son placenteras, entonces prefiere ya no consumir más y ni llevar esta terapia guiada porque le causa más displacer que placer y no cura ningún tipo, no cura la depresión, no se la cura él por lo menos. No sé, a los otros.
Si les funciona, pues nos avisan en los comentarios.
No vayan a terapia. Nos dicen. Bueno, se convierten en tutores de... Ah, como Simón de Beauvoir lo ve muy triste, muy decaído, totalmente sumergido en su depresión, le dice, bueno, le voy a presentar a mi tesoro, a su Olga, se la presenta. Y es aquí donde encontramos, sí.
¿Escucharon, novias? Si lo viene uno deprimido, te presento una amiga.
Te voy a traer una amiga, mi amor.
Una rusa. Sí.
Oh, está como pides mucho.
Tiene muchos sentidos. Funciona en varios niveles.
Posteriormente, pues, se la presenta y curiosamente a Sartre se le quitó la depresión. Yo no sé cómo.
No, ni yo.
Lo dejo a su imaginación. Y hacen un grupo que le hacen llamar la familia, y es donde involucran a más jóvenes alumnos de ellos. Ellos querían este tipo de tradición al estilo griego, antiguo, de compartir conocimiento y algo más.
Y fluidos.
Y fluidos,
porfa.
Y bueno, seguir en ese entorno de conocimientos y muchos conocimientos. Luego llega una chica llamada Wanda. Los personajes que les platico realmente son porque son como centrales en sus historias. Hay otros que tampoco se los voy a mencionar porque son demasiadas historias. Llega una chica llamada Wanda, que es la hermana menor de Olga.
Y se enamora de Cosmo.
Se convierten en sus padrinos mágicos.
Por un momento dije, ¿qué?
¿Cuál es Cosmo? Y bueno, esta hermana es 2 años más chica. Si de por sí Olga era pequeña, imagínense, la hermana todavía menor de edad, era más complicado. Simone de Beauvoir escribe una novela que se llama La Invitada, que es novela autobiográfica. Aquí sí podemos encontrar un poco de la historia que tiene con Olga y cómo qué es lo que piensa de ella, sus aventuras. Posteriormente, Sartre escribe La Edad de la Razón, donde habla sobre una chica rusa y rubia, pero en este caso no se está refiriendo a Olga, sino a la hermana chiquita Wanda, porque se siente atraidísimo por ella. Ella es un personaje importante para Sartre, y como nunca la puede conquistar, se obsesiona por ella. Sartre tiene un problema en 1936 de neumonía, sale librada, y bueno, Sartre sigue intentando conseguir a su rusa, que nomás no cae, por más que le labia y no cayó. Y bueno,
pues no hablaba francés.
No, pues sí.
No, pues ahí qué dirá.
Putin. Ah, no, ese es alemán.
No.
Por allá.
Bueno, la oportunidad laboral los divide, los junta, y en estas oportunidades laborales de ambos se crea, pues, él por su lado y Simone de Beauvoir por el otro, pero ella se ve un poco más tranquila hasta cierto punto. Según las lecturas se oye más tranquila. Conocen a un chico, que parece muy, muy atractivo, joven, se llama Jax. Jax Bost, le dicen el pequeño Bost, pero le vamos a decir Jax. Este chico se hace novio de Olga. Esta güey, ya les conté todo lo que ha pasado con Olga. Uh-huh. Y se convierte en amante de Simone de Beauvoir. Entonces hacen otra triada aparte. O sea, se juntan mucho. Es pareja de ambos. Bueno, y mientras tanto, no sé qué está haciendo Sartre. Dicen que se encerraba a escribirle cartas a Wanda para conquistarla. Y pues seguramente no funcionaron. Pero, en fin. Ellos tenían una, no sé si se los comenté, pero ellos no estaban a favor de no tener hijos, de no compartir casa, y cuando se iban, por ejemplo, a viajar en el hotel, las habitaciones tenían que ser separadas, o sea, muy cerca, pero separadas, lo suficientemente separadas para seguir siendo independientes y libres. Esa es otra cosa importante de su relación.
Y a partir de las 8 de la noche no podías voltear a ver la puerta de tu...
Ya.
Sí, ¿eh?
Y bueno, dice en una de las citas que menciona Simone de Beauvoir, teníamos todas las ventajas de una vida en común sin ninguno de los inconvenientes. Mientras tanto...
Hasta suspiras, mi
Hay complicaciones.
Qué envidia, cabrón.
No es todo miel sobre hojuelas.
No es todo rosa.
No.
Ah, okay.
Yo les he estado platicando las cosas padres, pero van a venir cosas no tan padres. Lo que les estoy diciendo no es para que vayan a divertirse así nada más, o sea, para tener conciencia que estamos dispuestos a soportar, va por ahí. Les voy a seguir diciendo, ya, ya casi termino, pero ya vienen las repercusiones de haber vivido así, diferente. Entre el 36 y, bueno, 1936 y 1939, Sartre tiene su desfile de muchachitas. Entre ellas hay tres importantes para él, que son Wanda, a una alumna que se llama Bianca, una actriz, Simone de Beauvoir, sigue siendo ahí, sigue estando ahí siempre. Y por otro lado, Simone de Beauvoir tiene otras tres personas importantes para ella, que, bueno, cuatro, bueno, es Jack.
No, cinco, espera, seis.
Seis.
Era una potencia.
No puedo, si me pongo a mencionarlos no acabo hoy. Y bueno, ella está con un chico, bueno, con Jax, este chico joven, con Olga, con una alumna que se llama Natalie, y esta chica que ya les mencioné de Sartre, Bianca, a ella la comparten ambos. Sí, así. Uh-huh. Y bueno, ellos escribían cartas entre ellos, entre Sartre y Simone de Beauvoir escriben cartas y descripciones muy minuciosas de qué hacen y con quién y cómo. Eso era su placer. Sí, sí. Y en diarios y en cartas.
Y entonces aquí un pepino.
De hecho,
¿cómo
todo
pones
esto?
Eso en carta?
Hay memes buenos sobre eso. Todo esto salió a la luz hasta que mueren, porque se encuentran con cartas. O sea, no es como que esto es público. Hasta que fallecen se da uno cuenta de todo lo que pasó. Era el WhatsApp, o sea.
Ahora sí que voy a revisar las pertenencias de mi.
No alcanzaron a borrarlo antes de morir, entonces nos dimos cuenta.
Dos palomitas se lo regresaron.
Visto. En 1942, Simone de Beauvoir tiene una demanda para ser expulsada de la escuela porque una mamá de Natalie, me parece la mamá de Natalie, la denuncia ante el Ministerio de Educación y dice que tiene pruebas de que esta mujer, Simone de Beauvoir, está corrompiendo a menores de edad.
Pues ya hasta me había sorprendido que nadie la acusara. Bueno, sobre todo a ella, ajá, ¿no? Por ser mujer. Pero en realidad a los dos, porque ¿cuántos años han pasado ya de...? Que se lleva a los alumnos de que, ay, estás llorando, vámonos a un hotel.
No, fue al café. Error mío, perdónenme.
Pero casi, casi.
Pero casi, sí, casi. O sea, sí.
Sí, o sea, después del café llegó al hotel. Sí, sí, sí. O sea, el café era para entrar en calor.
Exacto, sí.
A la calentar del ambiente. Pero bueno, hay que tener en cuenta que todo fue consentido. O sea, entre labia y labia se los llevaban al café.
Y eran mayores,
y ahí, sí, sí. Bueno, no tanto. Es que los 21 años era ya la mayoría de edad.
Ah, ok.
Entonces eran lo suficientemente grandes. Luego ya había conflicto porque, ¿qué pasa si yo tengo 21 y mi pareja tiene 20? Pero pues, o sea, ya no es tanto. Pero como todo era consentido, pues ¿quién va y dice lo que es consentido? O sea, no. Entonces no violaron a nadie y nadie los denunció de nada.
Sí, todos eran consentidos.
Todos eran consentidos.
Sí. Consentidotes, hijo.
Pero a lo mejor la mamá vio algo raro ahí. Y bueno, la denunció y al final sí fue expulsada de... Pero bueno, otra cosa es que al momento de que le hacen este comentario de que está corrompiendo a los jóvenes, pues salen a su barrio la respalda, que son la familia, su grupito intelectual, y ellos dicen, no, explican solamente las cosas positivas, y no solamente nada más porque los quieren, sino porque ahí están involucrados ellos. O sea, lo que salga a la luz de Sartre y Simone de Beauvoir sale de ellos. Entonces ahí mantienen en secreto todo esto.
Sí, eso. Sí, sí. No es cierto que consiente a sus alumnas, ¿eh? Las trata normal.
Sí, sí, sí. ¿Ven? Y bueno, este caso, para los psicólogos que nos estén viendo, psicoanalistas, Lacan trató a Bianca. Lacan, el mismísimo Jacques Lacan, psicoanalista, trató a Bianca.
¿Por qué te sorprendes? Ni sabes quién es Lacan.
No, 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 pero a Bianca, güey, o sea, wow.
Pero la
el
revisó.
Que haya sido.
Y bueno, él dijo, bueno, es que esa es otra historia, ¿verdad? Pero Jacques Lacan tiene su aporte importante, es como si fuera Freud. Bueno, no es como si fuera Freud, pero es un personaje importante y él la trabajó y tiene documentos también sobre ella. Y dice él que bueno, estos son los documentos que se encontraron, que tuvo una reacción traumática y que fue porque...
Vio a Sartre desnudo.
Ay, yo también me traumaría.
Y corrió Un psicoanalista, por favor.
Buen punto. O sea, no dijo, no dijo que la traumó.
Para olvidar.
Quiero alucinar porque esta realidad estaba muy cabrona.
Buen punto. Y bueno, él dice que estos adultos, Sartre y Simone de Beauvoir, hicieron el rol de padres y violaron el tabú del incesto. Bueno, es que el incesto es una parte importante en psicología, en el psicoanálisis, todo esto. Y bueno, esto dice Lacan al respecto. Y bueno, ya pasando después de todo esto, pudieron recuperarse. Ella volvió a conseguir otros trabajos. Y en 1939 ya saben que estalló la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y Francia pues fue súper invadida por los alemanes y empezaron a llegar los conflictos. Por un lado, se llevaron a Jax, se fue a la guerra, pero él lo pusieron al frente de la guerra. Y Sartre, pues, era inteligente, así que no sé cómo le hizo, pero consiguió un puesto de meteorología. Él. Ya sé.
Mira, man, mi ojo está torcido. No les voy a atinar. No les voy a atinar, güey.
Miren, aquí está su Alejandro Magno.
Pero sí, o sea, no había forma de atinarle un punto.
A mí ponme a observar las nubes.
Las nubes.
Su trabajo era lanzar un globo y ver para dónde se lo llevaba el viento, anotar en un diario.
Y siempre lo anotaba mal. Sí. Se fue a la derecha.
A la derecha. Derecho, se fue derecho.
Se fue derecho.
Y bueno,
Lleva chanfle.
Era azul. Entonces, ese era su trabajo, y de redactarlo, y eso se mandaba después, posteriormente, a los oficiales al mando, no sé para qué los querían, no sé, de guerras, pero bueno, ese era su trabajo, era todo lo que tenía que hacer. Obviamente no corría peligro, pues no corría peligro, y Simone de Beauvoir estaba tranquila porque su amor no corría peligro, pero el otro, el jovencito sí corría peligro porque estaba al frente, y no sabía dónde lo iban a mandar. Y bueno, contra los rusos, cuidado. Bueno, Jax.
Díganle a Napoleón, ¿verdad?
Que le digan a Napoleón.
Ya no estaba.
Rayos.
No, pero le van a decir a Hitler, ¿no? Ahorita.
Pero curiosamente,
sí, es cierto, también le van a decir a Hitler.
O sea, parece que la guerra. Los militares franceses estuvieron siempre como muy fuertes. Hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó?
Ah, sí, no, es que les dieron hasta por debajo los dientes, ¿no? Los alemanes.
¿Qué pasó? Ay, Hitler. Bueno, en fin, esa es otra historia. Y bueno, ellos estuvieron haciendo correspondencia para verse escondidas, hacían algún tipo de claves en sus escritos para que no los cacharan de que se iban a ver, porque pues corría mucho peligro Sartre en estarse arriesgando a ver a Simone de Beauvoir un ratito. Pero se tuvieron sus escapadas y se veían. Al principio se veían con toda la euforia y todas las ganas de verse y comerse, pero posteriormente van a ir bajando muchísimo su apetito sexual porque se convierten más en una especie de confidentes del alma que está ahí conmigo cuando más lo necesito. Ya se dejan de lado los cuerpos. Dice, es otra cita que dice Simone de Beauvoir: quizá la intensidad de nuestra relación física se desvanece ligeramente, pero a mí me parece más ordenada. Esto lo dice ya en la última vez que lo ve.
Sí, todo parece ordenado cuando Sartre se pone los pantalones, güey. Ya todo adquiere las proporciones correctas, güey. Te estás burlando de Sartre, cabrón, ¿eh?
No,
pues es que les bajan
los pantalones hasta acá.
Pues hasta casi.
El chaparrito.
Sí. Ey. Bueno, ya. Entre mil amoríos que hubo en todo esto, voy a pasarme ya a la parte de cómo se empieza a cerrar esto para ambos. Un poquitito de Jax y, bueno, ya regresó Sartre de la guerra y todo está bien. Y Jax vuelve a Francia con Simone de Beauvoir y se ven y ella está súper feliz de que vuelve su amor, su joven y emocionada, y le dice, no le quiere platicar nada de la guerra, y pues bueno, hay que comprender que, y es que otra cosa importante es que en la guerra pues están incomunicados, y precisamente por esto de que no puedan a la hora de dar información personal hablar estrategias de guerra, o sea, para dónde nos vamos a mover o qué vamos a hacer, entonces los soldados pues tienen que estar incomunicados en ese aspecto, y le dice, sí, nada más que me queda una semana más, o sea, me dieron una semana más y la voy a pasar con Olga, y entonces Simone de Beauvoir se preocupa, y no se preocupa porque va a ver a Olga, se preocupa porque es lo que me pasa a mí que me molesta. Si yo soy tan libre, ¿por qué me estoy enojando? ¿Soy posesiva? ¿Por qué puedo aceptar que Sartre puede estar con 1,000 mujeres, pero este no? Y eso le genera a ella otro conflicto. ¿Qué es lo que pasa? Porque no es tan fácil. Cuando les dije que cuando nos metíamos en sentimientos, nos metemos en problemas. Y bueno, ahí dijo que de pronto pensaba en la posesión, en la exclusividad que tenían las mujeres de su época, y ella no. Y bueno, eso por un lado es lo que atormenta a Simone de Beauvoir, y a Sartre lo atormenta a Wanda, que como les platiqué fue su amor por mucho tiempo, ya tenía algo que ver con ella, pero le hace cartas de amor y profundo y sincero, y luego esta... Le hace cartas de amor profundo y sincero, y al mismo tiempo conoce a otras chicas y tiene algo que ver con ellas, en su puesto allá.
¡Qué sincero! ¿Sí?
Sí, no, pero es que hay que tener en cuenta que la sinceridad nada más es con Simone de Beauvoir, no, no con los intermitentes, y Wanda no es un esencial. Entonces,
no es esencial.
Bueno,
es desechable, o sea.
No quise decir esencial. No es un amor necesario. Amor necesario. Sí. Era un amor contingente. Pero entonces Wanda se entera de estas aventuras y pues lo manda al carajo. ¿Cómo puede estarle haciendo esto? Y él, pues, ¿qué le dice? Si todo es verdad. Igual, aunque todo es verdad, lo intenta, porque labia tenía hasta para aventarnos.
En alemán no, pero en francés, ¿qué tal? Ahí sí funciona el s'il vous plaît.
Ahí sí. Ahí sí que casi 100 años después de él, seguimos hablando de él. Así que algo hizo bien. Y bueno, otra cosa que también es que ellos conocieron a mucha gente, a gente intelectual. También convivieron con muchos artistas que, bueno, se los mencionaría, pero no los ubico y se me van los nombres. Vi a George Bataille, que es otro que me agrada, otro escritor, y también tuvieron contacto, seguramente han visto con Albert Camus, Camus para los compas, y
sí, de Caballeros del Zodíaco.
Sí, Camus. Ay, no los sí. Vi.
Pero bueno,
se retira Daniel indignado.
Ahí le cierro, por favor.
Perdón, bueno, la vamos a ver después. Pones algo. Y en 1940, en 1940 pasan cosas complicadas. Ahorita les voy a decir algo sobre Camus muy rápido. Que bueno, en 1940 se tienen que ir sus rusas porque, pues, guerra, pues, rusas y todo eso.
Mala combinación.
Jax está herido. Muere uno de sus mejores amigos del grupito de intelectuales. Se convierte todo muy complicado. Sartre quiere pelear contra los nazis, pero intelectualmente es complicado.
Pero desde lejitos con globos.
Sí, desde lejos y con globos. No tiene
la seguridad ante todo,
Sí, no. Me quiero pelear con ustedes, pero ahí les va un globo.
A ver, ¿cuál llega más alto, putos?
Competencia
con huevos para que les caigan encima.
Pues, aunque... Con globos, a Simone de Beauvoir le parece peligrosísimo meterse con nazis. Y le dice, no, es que sí,
está cabrón.
Sí. Y él le dice, pero tú eres más mental que combativo. ¿Qué te está pasando? ¿Cómo? Su grupo era socialismo y libertad. Se pusieron a escribir cartas y a lanzarlas por todos lados para divulgar información secreta. Afortunadamente no pasó a mayores.
Era el YouTube de la época.
Sí.
Era el... Lo viralizaron.
Y bueno, ¿qué costaba más? Porque había que escribirlas a mano. No.
Y bueno, entre esas fiestas desenfrenadas, ahora sí, fue cuando conocieron a Albert Camus, que era un chico muy atractivo, muy inteligente, y bueno, también estuvo en este ambiente de existencialista. Aquí hay una riña, o bueno, un tipo de celo, entre Sartre y él, porque en cuanto Wanda ve a Camus, se enamora o algo pasa ahí. Y pues es más joven, es más atractivo, está más alto,
Y también tiene labia.
Y también tiene labia, lo acabó. Entonces, pues ahí hay como un roce incómodo. Y bueno, fiestas desenfrenadas a las que también asistió y bueno. Tuvieron visitas en Nueva York, ambos, y allá conocieron a otros personajes. A Simone de Beauvoir le pidieron matrimonio. un chico le pidió matrimonio a un estadounidense escritor, pero no aceptó. Sartre también tuvo otro que ver con una italiano-egipcia llamada Dolores, y también tuvieron muchos sus que veres, pero también volvieron a
Egipto y con nombre de mexicana.
Con nombre sí.
Qué combinación, güey. Ya veo por qué cayó, güey.
La conoció en Estados Unidos, supongo.
Sí, en Estados Unidos.
O sea, de todos lados, ¿no?
No. Estaban increíbles. Y bueno, por ahí se comenta que tuvo un hijo, pero ese hijo no sé si lo abortó el niño se vino, pero ya no hubo descendencia de Sartre. Obviamente con Simone de Beauvoir, no, pero cuando ella se entera también hay problemas. Eso habían quedado en no tener hijos, habían quedado en cosas y obviamente le molestó mucho. Y bueno, entre políticas, Sartre estuvo incursionando en la política, entre que tenían que dividirse y juntarse, hubo amores, hubo peleas y hubo muchos roces respecto a no contarse las cosas. Y eso, ese es un problema serio. Hay que pensar muy bien qué es lo que hacemos o qué hacemos con nuestra libertad, aunque se oiga muy tentadora. Quien no está dispuesto a aguantar, mejor que ni se meta, mejor que ni toque aguas que no va a soportar. Ya en 1973, Sartre tiene 68 años, ya está más centrado en sus cosas que en chicas, que en amores. Y se dedica a escribir, y escribe obras preciosas, muy, muy, pero bueno, él es muy alcohólico, fuma, entre otras cosas. Y pues eso obviamente va a haber repercusión de eso. Que bueno, ya llega una edad en la que ya no se lo está comiendo todo. Su cuerpo ya lo siente decaído y se pone a pensar, ¿qué voy a hacer con todo, mis cosas? Y es todo esto se le queda a una chica que conoció, ya no les platiqué ni cómo la conoció, pero bueno, se llama Arlette, la adoptó y a ella la convirtió en la heredera universal de sus derechos literarios. Obviamente, sí, le fue súper bien a la chica, pero imagínense el dolor para Simone de Beauvoir cuando la elige a ella. Eso ahí rompió algo lo rompió. Y bueno, cuando ya está en su lecho de muerte, él llega a un punto en el que ya no es nada, es dependiente de todo el mundo, ya él no sabe, no puede hacer nada. Y afortunadamente tenía muchas personas que lo querían, sobre todo chicas, o que ya fuera de que, porque ya qué podía hacer, ¿no? Ni siquiera podía ir al baño solo, no podía hacer muchas cosas solo.
Miren, entonces, sin dientes, pero sigue hablando precioso,
¿eh? Sí. O sea. Sí.
El chirubble.
Y entonces, ya está en este grado muy grave, avanzado de su edad, y pues hay que... Ellas lo cuidan y lo atienden. Obviamente Simone de Beauvoir está al frente de su salud, de su cuidado. De pronto se enoja por ahí con una de las chicas porque le deja botellas de alcohol porque pues él las pide pero ya no puede tomar y se las da en escondidas y un caos total que en 1980, ya respirando con dificultad, muere de un edema pulmonar. Y pues ahí Simone de Beauvoir se queda ahora sí que sola porque aunque estuvieran los problemas estaban, había algo ahí. Y bueno, ella se junta con una chica que se llama, bueno, Silvia le vamos a poner porque también es compa. Y bueno, ella se convive mucho con esta chica hasta el final de su vida y ella muere de neumonía en 1986. Obviamente como ella es la que está con ella ya al final, le deja todos sus derechos literarios y su acervo intelectual. Y bueno, eso es su forma de agradecerle. Y los entierran juntos. Sus tumbas están juntas. Esta es básicamente la historia de estos.
Y estás Sartre diciendo, juntas no, suficiente distancia. Más como
para su distancia.
Era del otro lado del panteón, mi amor.
Al revés. Todo esto lo saqué de un libro de Gabriel Sánchez Orondo. Se llama Atados por la Libertad y bueno, es básicamente lo que les dije, detalles que se me pasan, detalles menos, detalles más y bueno, ojalá que les haya gustado. Para finalizar traigo una pequeña cita que saqué del psicólogo que les dije al principio. Está muy densa y ojalá que hay mucho que pensar sobre todo lo que dije. No porque lo dije yo, pero sí la responsabilidad no afectiva, no que le hagas caso a tu pareja cuando a pesar de tener otras parejas. La responsabilidad afectiva incluye más que eso. Y bueno, hay que pensar dos veces antes de ver a dónde nos metemos. No es invitación para nada, ni para que sean, ni para que no sean, ni para que lo reflexionen y eso. Y bueno, dice esta cita: los recién casados serían inteligentes si recordaran que aunque hayan elegido ser vegetarianos, es totalmente natural desear una hamburguesa con queso y tocino ocasionalmente.
Le entendí la...
Sí, pues nomás porque habló de hamburguesas, el
único que entiendes tú. Yo por eso lo elegí, por la comida.
Yo con comida lo que quieran.
Pues esa es toda mi participación, espero que les haya interesado, llamado, algo, movido algo.
Estuvo muy, muy bien, Jessy, estuvo muy, muy bonito, muy...
¿Qué piensan?
Hasta romántico.
Me dejaste sin palabras, está genial.
Es una tragedia.
Es una tragicomedia, la volvemos. Tragicomedia.
Sí, es que tenemos talento para esa...
Pero sí, o sea, todas las libertades, pero lo que conlleva, que es lo que nos decías, tiene su costo, nada es gratis en la vida.
Así tal cual.
Los costos de la libertad, sí.
Los costos de la libertad.
El precio de la libertad.
Ese está mejor de título allí.
¿Qué costos de... Silvuple?
Silvuple, los costos de la libertad.
Quería poner Silvuple. Sí. Pues,
vámonos pues, porque ya es tarde.
Vámonos pues, porque es tarde.
Sí, espero que a todos les haya gustado, a nosotros nos encantó y... Lalo, la volvemos a invitar, ¿no?
Sí, no, definitivamente, o sea...
Invítenme más seguido.
Sí, porque ya no sé, porque dijiste en varias ocasiones así como que, no hombre, y esta es otra historia, y yo me quedé con el gusanito.
Y eso está bien, güey, que nos deje el gusanito para...
Para que me inviten.
Sí, me parece. ¿Es un trato?
Es un trato.
Muy bien, entonces, nos vemos la próxima, espero que les haya gustado, déjenos sus comentarios, por favor, los agradecemos muchísimo.
Gracias.
Cuídense, gente. Esto fue Sirenas Cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.